Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es una charla general que hemos tenido los días 10 y 11 de septiembre del 2016 y donde hemos hablado pues de diferentes temas como es el milenio, la bestia, la confesión de pecados, etc.
A ver, estaba escuchando la charla bíblica de ayer y hay una parte donde este sujeto, Kevin, dice que Jesucristo no tiene gloria. Así lo dijo literalmente. Que Cristo no tiene gloria, que no tiene su gloria. ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde dice la Biblia esa mentira de que Cristo no tenga gloria? Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro dijo bien clarito, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El apóstol Juan también lo dijo. Y vimos su gloria, la gloria de Cristo. Y ayer este Kevin dijo literalmente que Cristo no tiene gloria. Y el Apocalipsis, por ejemplo, dice bien claro que Cristo el Cordero tiene gloria. Lo dice. Al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es Jesús. Sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. ¿De dónde has sacado tú, Kevin, que Cristo no tiene gloria? Arrepiéntete de lo que has dicho.
Saludos, hermano Alberto. Bueno, te voy a contestar. Jesús dijo, porque esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Él llamó a su propia sangre, a su sacrificio, el nuevo pacto. Es decir, que el nuevo pacto comenzó con la muerte de Jesús, con el sacrificio de Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Yo creo que más clarito no puede ser, hermano.
Muy buenos días a los hermanos de esta charla. Y habla Alberto Santos desde República Dominicana. El día de hoy tengo una pregunta y quiero ver cuál de los hermanos aquí en la charla podría responder a tal pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo entró en vigor el nuevo pacto? ¿Entró automáticamente nuestro Señor Jesús había muerto? ¿O entró un tiempo posterior después que nuestro Señor Jesús se había ido al cielo? ¿Cuál de los dos puntos? ¿Una vez que muere entra en vigor automáticamente el pacto nuevo? ¿O Jesús primero muere, resucita, luego se va al cielo para entonces aplicar el nuevo pacto? ¿Cuál sería la respuesta?
Por eso es que en el momento que Jesús murió, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rasgó, se partió por la mitad, indicando que ya había acceso, acceso al lugar santísimo, a donde mora Dios, el Padre Celestial. Pues ya podemos tener acceso al Padre por medio del sacrificio de Jesús. Esa es la sangre del nuevo pacto que dijo Jesús. Por lo tanto, el nuevo pacto dio comienzo con el sacrificio de Jesús. Con su muerte. Entonces es cuando da comienzo ese nuevo pacto. Además, fijaos que el primer pacto dio inicio con sangre también, con derramamiento de sangre. Cuando Moisés esparció la sangre y hizo un sacrificio y esparció la sangre, es la sangre del primer pacto, la sangre de corderos. Y el nuevo pacto pues comienza con otra sangre, que es la sangre de Cristo, del Mesías. Este es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, lo dijo bien claro Jesús, es que no tiene vuelta de hoja.
Entonces esto significaría que los cristianos aún tienen que ayunar, puesto que ellos ayunaron después que ya Jesús había hecho el nuevo pacto, porque creo, si no mal recuerdo, como en Marco, no recuerdo el capítulo, donde Jesús dice que sus discípulos ayunarían después de su muerte. Entonces lo que implicaría que el ayuno también pertenece al nuevo pacto, ya que Jesús había muerto y los discípulos ayunarían después de tal modo.
Pues claro, hermano Alberto, que el ayuno pertenece también al nuevo pacto. El ayuno no es algo que haya sido abolido. El propio apóstol Pablo ayunaba, lo dice bien claro en un pasaje suyo. Ayunar es bueno para el espíritu, para el cuerpo y para la mente. El dejar de comer o el hacer ayunos intermitentes, eso es súper beneficioso para la mente, para el ser humano. Y sana de muchas enfermedades.
Por ejemplo, pues eso, decir que el ayuno ya no hay que ayunar, el ayuno fue abolido, como dicen algunos, pues eso es una tontería, eso es una estupidez. Nadie está obligado a ayunar, evidentemente. Eso es algo voluntario, el que quiera ayunar, que ayune. Pero que hay unos grandes beneficios espirituales, físicos y mentales en el ayuno, por supuesto que lo hay. Entonces es claro que es bueno ayunar. Repito, hasta el propio Pablo lo hacía, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no estaba bajo la ley, no estaba sujeto a la ley de Moisés. Y Pablo ayunaba. Ahora voy a pegar aquí el pasaje donde dijo el apóstol Pablo que hacía ayunos. Lo voy a pegar. Vamos a ver, muchacho. El Apocalipsis dice bien claro que la muerte será destruida en el lago de fuego después del milenio. Es decir, ya no existirá la muerte. Si no existirá la muerte es porque en la nueva tierra ya todos los seres humanos, las naciones que hubieran sido salvas, serán inmortales. Si ya no existirá la muerte, habrá sido destruida en el lago de fuego. Pues serán inmortales. Pero vamos a ver, criatura, ¿y quién está negando que la inmortalidad la entrega Jesús? Pero tú de qué estás hablando? Pues ya lo sé, que la inmortalidad la entrega Jesús, da la vida eterna, la da el Dios Padre por medio de su Hijo Jesús. Lo que te he dicho, a ver si te enteras, que después del milenio todas las naciones que vivan en la nueva tierra serán inmortales, porque la muerte habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Lo entiendes, criatura? Estoy hablando después del milenio, no durante el milenio, sino después, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra, que formen naciones, porque van a seguir existiendo las naciones por toda la eternidad, serán inmortales, ya no podrán morir, porque la muerte habrá sido destruida. ¿Pero entiendes lo que te digo o no? ¿O es que eres tonto perdido? Bueno, respecto a este tema del ayuno, que es un tema fascinante, muy interesante, hoy mismamente, hoy sábado, yo estoy ayunando, estoy haciendo un ayuno. No un ayuno completo, sino lo que se llama un ayuno intermitente. Estoy comiendo muy, muy, muy poco. Luego comeré más adelante, por la noche, comeré algo. Pero esto se llama un ayuno intermitente, que lo recomiendo, que es buenísimo. Y luego están los ayunos completos, que es no comer nada durante unos días. Si queréis comenzar a ayunar, yo recomiendo que comencéis siempre con ayunos intermitentes. Ayunos parciales. Coméis muy poquito, estáis, por ejemplo, desde que os levantáis, estáis sin comer nada hasta la noche. Luego por la noche coméis algo. Eso se llama un ayuno intermitente, que es excelente para la salud. Vamos a ver, que pareces tonto, Kevin, de verdad, pareces idiota. No te enteras de nada. Te estoy diciendo, Apocalipsis capítulo 20 dice que la muerte será destruida en el lago de fuego, es decir, dejará de existir. Y ya no habrá más muerte, dice Dios en el Apocalipsis. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir después del milenio. Entonces, ¿las naciones salvas que vivan en la nueva tierra serán mortales o serán inmortales, criatura? No pueden ser mortales. Si la muerte habrá sido destruida, la muerte ya no existirá más. ¿Cómo van a morir? ¿Cómo van a ser mortales? Son inmortales, serán inmortales las que vivan en la nueva tierra, que no hemos de confundir con los santos glorificados que van a vivir en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. No confundamos las cosas. Las naciones estarán viviendo fuera de la ciudad celestial, en la nueva tierra, y serán inmortales, te lo repito, a ver si te enteras, porque ya la muerte no existirá, habrá sido destruida en el lago de fuego. Serán inmortales, habrán sido salvos. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén, dice el Apocalipsis. ¿Lo entiendes, criatura? Y los santos glorificados que vivan en la nueva Jerusalén, pues evidentemente también serán inmortales. Tendrán vida eterna, igual que las naciones que vivirán fuera de la ciudad, en la nueva tierra, serán inmortales. La muerte no va a existir, si habrá sido destruida en el lago de fuego, ¿cómo va a existir la muerte en la nueva tierra? Si habría sido totalmente destruida. Que después del milenio no vivirán por largos días, que no existirá la muerte, pero la muerte va a existir durante el milenio, durante el milenio. La gente va a vivir centenares de años, cientos de años, pero la muerte seguirá existiendo. Yo estoy hablando después del milenio. Después del milenio es cuando ya la muerte no va a existir, porque habrá sido arrojada, habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Lo entiendes? Entonces ya todos los seres humanos serán inmortales. Pero durante el milenio, por supuesto, que va a seguir existiendo la muerte. Lo que ocurre es que la longevidad será muy larga. La gente vivirá durante cientos de años. y morirán con centenares de años, a lo mejor con 500, 700, 800, como la época de Adán y Eva, de los patriarcas antediluvianos que vivían centenares de años, 800, 900, casi 1000 años. Pues igual, durante el milenio la gente va a vivir centenares de años, pero va a seguir existiendo la muerte. Y es después del milenio cuando la muerte será destruida en el lago de fuego. ¿Lo entiendes o no lo entiendes lo que te estoy diciendo?
La primera muerte será destruida, la primera muerte, oiga bien, la primera. Pero habrá una segunda muerte para los que vivan fuera de la ciudad. Esas personas van a morir, no de poca vida, sino de larga vida. Esas personas se casarán, tendrán sexo, plantarán viña, harán casas. Y déjeme decirle que estarán sujetos a la ley de Dios. Ellos van a pecar. Y nosotros como sacerdotes en la ciudad vamos a interceder por ellos.
Pues claro, segunda muerte es cuando los malvados sean arrojados al lago de fuego después del milenio. Y después Dios creará el nuevo cielo y una nueva tierra, y en esa nueva tierra ya no existirá la muerte, criatura. No existirá la muerte, las naciones salvas serán inmortales, ya no morirán jamás. La segunda muerte es cuando los malvados sean arrojados al lago de fuego, ¿de acuerdo? Pero después del milenio la muerte ya no existirá, será algo del pasado. Ya todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra serán inmortales, ¿lo entiendes o no? ¿Pero qué estás diciendo tú que van a morir los que vivan fuera de la ciudad celestial después del milenio? Pero deja de decir gilipolleces y mentiras, idiota. Si no va a existir la muerte, dice el Apocalipsis, la muerte ya no será más. Habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Cómo van a morir los que vivan en la nueva tierra después del milenio? ¿Cómo van a morir si ya no va a existir la muerte, pedazo de burro? O sea, es que no entiendes, no sabes ni de lo que hablas. Ese pasaje de Isaías 65 que has pegado, se está refiriendo al milenio, que todavía seguirá existiendo la muerte, como he dicho en mi anterior mensaje, seguirá existiendo en la tierra durante el milenio. Pero yo estoy hablando a después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, en esa nueva tierra ya no existirá la muerte. Las naciones que vivan en la nueva tierra ya no morirán jamás. La muerte habrá sido destruida. Pero ese pasaje de Isaías que has pegado, a ver si te enteras, criatura, se refiere al milenio, que después del milenio no va a existir la muerte, eso mentiroso. Si lo dice el Apocalipsis, y la muerte no será más, habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Por qué dices tú que la muerte va a seguir existiendo después del milenio? Es decir, que después de que la muerte haya sido destruida en el lago de fuego, dices tú que va a seguir existiendo la muerte en la nueva tierra, pero tú eres tonto, si se te han caído todos los tornillos, ¿o qué pasa? ¿Qué ocurre? Ese pasaje de Isaías 65 que has pegado, por supuesto que está hablando del milenio. No se puede estar refiriendo a lo que vendrá después del milenio, por la sencilla razón de que después del milenio no existirá la muerte, como dice el Apocalipsis. No existirá la muerte. Por lo tanto, ese texto de Isaías que has pegado, ¿cómo se va a referir al nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir después del milenio? Se tendrá que referir a la época del milenio, que todavía seguirá existiendo la muerte. A la época del milenio, no después del milenio. Después del milenio, repito, el Apocalipsis afirma que ya la muerte no existirá. Habrá sido destruida en el lago de fuego. Por lo tanto, ese texto de Isaías que has pegado no se refiere al nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir después del milenio. Ya no existirá la muerte, lo dice el Apocalipsis. Y la muerte no será más, porque la muerte habrá sido arrojada al lago de fuego. Por lo tanto, ese texto de Isaías 53 no está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio. No, ese texto de Isaías se refiere a lo que va a ocurrir en el milenio. Durante ese periodo de 1000 años, la gente va a vivir centenares de años, pero va a seguir existiendo la muerte. Y después del milenio es cuando la muerte será arrojada al lago de fuego, pedazo de burro. Y ya no existirá más la muerte, dice el Apocalipsis. No existirá más después del milenio. ¿Por qué dices tú que después del milenio va a seguir existiendo la muerte? Si el Apocalipsis dice bien clarito que la muerte no será más. Habrá sido destruida en el lago de fuego. A ver, responde a esta pregunta. Si lo dice bien claro el Apocalipsis, y la muerte no será más, ya no existirá. Y dices tú lo contrario, dices que sí, que después del milenio la muerte seguirá existiendo. Tú no crees en lo que dice Cristo, lo que revela Jesús ahí en el Apocalipsis. No crees, lo estás rechazando.
Saludos a todos los hermanos. Kelly, tú estás confundiendo la nueva tierra con el milenio. El milenio es antes de la nueva tierra. Después del milenio se llevará a cabo la nueva tierra, el nuevo mundo, o como dice las Sagradas Escrituras.
Observad lo que dice Isaías 65:17, que ha pegado aquí el Kevin. Dice que Dios creará unos cielos nuevos y una tierra nueva. Es lo que dice bien clarito, que es una profecía que se va a cumplir, como muy bien ha dicho el hermano Pablo, después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero cuando más adelante habla de que el más joven morirá con 100 años, ¿a qué se está refiriendo ahí? Se está refiriendo al milenio. Porque en el milenio seguirá existiendo la muerte, pero después del milenio no existirá la muerte, porque la muerte habrá sido destruida. Y por lo tanto, repito, a ver si esto te queda claro. Cuando Isaías 65:17 dice, aquí yo crearé unos nuevos cielos y una nueva tierra, ahí lo dice en Isaías 65. Se está refiriendo al nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir después del milenio, que es mencionada ahí en el capítulo 21 del Apocalipsis. Se refiere a eso. Pero cuando más adelante habla de que morirán con 100 años, se está refiriendo a la época del milenio, porque después del milenio, a ver si te entra en la cabezota, no existirá la muerte, habrá sido destruida en el lago de fuego. Si no va a existir la muerte después del milenio, a ver si esto lo entiendes, algo tan sencillo, tan simple como esto. Si no va a existir la muerte después del milenio, como dice el Apocalipsis, entonces ¿por qué enseñas tú que van a seguir muriendo las personas, las naciones que vivan fuera de la nueva Jerusalén celestial, cuando el Apocalipsis dice bien claro que la muerte habrá sido destruida en el lago de fuego y que ya no existirá más? ¿Por qué enseñas tú todo lo contrario? ¿Por qué dices que sí, que va a seguir existiendo la muerte en la nueva tierra? A ver, explícanos. Bueno, la pregunta que haces, Kevin, es estúpida. Preguntas que dónde dice Isaías 65:17 que ahí se está refiriendo al milenio. ¿Cómo va a hablar del milenio si el milenio le fue revelado solamente a Juan en el libro del Apocalipsis? Ninguno de los profetas hebreos hablaron del milenio, es decir, utilizaron la palabra el milenio, porque la doctrina del milenio fue revelada por Cristo únicamente a Juan en el Apocalipsis. Antes de eso no se hablaba, no se enseñaba en la Biblia, no se enseña, por eso es que en ningún otro libro de la Biblia, sino solamente en el Apocalipsis, se menciona mil años, se menciona el milenio. El milenio solo se menciona en el Apocalipsis. Pero ese pasaje de Isaías 65 que has citado, solamente se puede referir a la época del milenio, porque ahí está hablando de la muerte. El más joven morirá con 100 años. Pero resulta, criatura, que después del milenio ya no existirá la muerte. No existirá. Por lo tanto, ese texto de Isaías no se puede estar refiriendo a lo que vendrá después del milenio. Se tiene que referir forzosamente a la época del milenio. Del milenio. Y no me vengas preguntando esa tontería de dónde menciona ahí el milenio en ese texto de Isaías. Repito, no lo menciona porque la revelación del milenio, de ese periodo de mil años, le fue dada solamente al apóstol Juan cuando le fue revelado el Apocalipsis. Ah, o sea, ¿tú no crees que la doctrina del milenio no le fue revelada solamente al apóstol Juan cuando fue escrito el Apocalipsis? ¿Tú no crees en eso? ¿Por qué crees tú que el apóstol Pablo, por ejemplo, jamás habló del milenio? O el apóstol Pedro, o en Mateo, Marcos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿por qué no se habla del milenio? No se habla del milenio porque esa doctrina todavía Cristo no la había revelado. La revela por primera vez al apóstol Juan cuando fue escrito el Apocalipsis. Por lo tanto, no vengas con idioteces, con gilipolleces, diciendo que ese texto de Isaías 65 no se puede referir al milenio porque ahí no menciona la palabra milenio, no aparece el milenio, no se menciona el milenio. ¿Cómo lo iba a mencionar Isaías, que vivió cientos y cientos años antes del apóstol Juan? El milenio, la doctrina del milenio solamente le es revelada a Juan. El profeta Isaías no conocía esa doctrina. Por eso es que no menciona el milenio ahí, en el libro de Isaías. Ningún profeta hebreo, nadie habló del milenio. Porque esa doctrina todavía no había sido revelada.
Buenos días, saludos a todos los hermanos. Saludos, hermano Tito. Disculpa la interrupción, pero según estoy escuchando, pues el debate, y quiero comentar y hacer una pregunta, una opinión sobre el aspecto de del aspecto de después del milenio que ya la muerte va a desaparecer. O sea, quiere decir, en eso tengo entendido que Satanás fue y todos sus demonios crearon en la tierra la maldición de la muerte, de todos los sufrimientos, de los desastres y todas las enfermedades. Ahora, cuando Jesucristo venga y prácticamente todo el mal va a ser destruido, el mal va a dejar de existir, entonces ya la muerte automáticamente va a desaparecer, porque la muerte es una maldición. Si Jesucristo dijo, habló también, o sea, del árbol de la vida, que los que coman del árbol de la vida tendrán la vida eterna, serán los justos, serán los que prácticamente los puros de esta tierra. Entonces, según yo tengo entendido que después del milenio, o sea, eso es como una pregunta o esa es mi manera de pensar, Tito, tengo esa pregunta, o sea, que después de que el mal sea completamente destruido, va a desaparecer la muerte, ya no va a haber más la muerte. Eso es lo que yo tengo entendido, que ya la gente ya no más va a haber sufrimientos, ni enfermedades, ni envejecimiento, ya no va, va a dejar de existir la muerte por completo. Porque la muerte es una parte del pecado, de la maldición de la tierra. Y la vida eterna, pues obviamente que es la luz. Eso es lo que yo tengo entendido. Gracias y paz a todos los hermanos. Saludos.
Fijaos lo que enseña este mentiroso de Kevin. Dice que después del milenio va a seguir existiendo la muerte. Fijaos lo que dice él. Que después del milenio en la nueva tierra va a seguir existiendo la muerte. Bien, pues ahora te voy a pegar yo dos o tres pasajes del Apocalipsis para que veas cómo mientes, para desenmascarar tu mentira. Donde Dios dice bien clarito que ya no existirá la muerte ya no será más. Ahora voy a pegar el pasaje, ahí lo podéis leer, Apocalipsis 21:4. Y la muerte no existirá más. Ya no habrá más muerte, más clarito no puede ser. Después del milenio ya no existirá la muerte, porque habrá sido destruida en el lago de fuego, como he pegado en el versículo anterior. ¿Lo entiendes? ¿Lo lees bien? Ya no va a existir la muerte. Así que estás mintiendo descaradamente. Eres un vulgar embustero cuando afirmas que después del milenio, en el nuevo cielo y la nueva tierra, va a seguir existiendo la muerte, cuando ahí dice bien clarito el Apocalipsis que la muerte no será más, ya no existirá. Bueno, voy a contestar a la hermanita Nubecita. Sí, Nubecita, la muerte dejará de existir, ya no existirá más para los santos glorificados, para los verdaderos cristianos cuando Jesús venga. Pero en la tierra, durante el milenio, durante ese periodo de 1000 años, sí que va a existir en la tierra la muerte. Va a haber personas que van a morir, y dice que el más joven morirá con 100 años, la gente va a vivir centenares de años, pero va a seguir existiendo la muerte en la tierra. Y cuando Cristo venga, la muerte ya no va a existir para la iglesia de Cristo, para nosotros, para los cristianos, pero para los que vivan en la tierra, para los que repoblen el mundo, van a repoblar el mundo, van a procrear y van a repoblar el mundo, los que vivan en la tierra, pues ahí seguirá existiendo la muerte. Lo que pasa es que la longevidad será mucho más larga, van a vivir centenares de años. Y es después de esos 1000 años, después de ese milenio, cuando ya la muerte no va a existir. Ya vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra, y la muerte no va a existir en la nueva tierra. Todo lo contrario de lo que enseña este embustero del Kevin, el cual dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra va a seguir existiendo la muerte. Bien, pues el Apocalipsis dice que no. Apocalipsis 21:4 lo dice bien claro. Y ya no existirá la muerte. Esto tapa la bocaza mentirosa de este sujeto llamado Kevin, el cual dice que va a seguir existiendo la muerte después del milenio. Después de esos 1000 años, la muerte habrá sido destruida en el lago de fuego y ya no existirá. Todos los seres humanos serán inmortales, no morirán jamás. Pero repito, Nubecita, cuando Cristo venga en gloria, que va a venir antes del milenio, son los cristianos verdaderos los que van a recibir la inmortalidad. Ya no moriremos jamás. Pero en la tierra, la gente que vive aquí en la tierra, pues claro que van a seguir muriendo, va a seguir existiendo la muerte aquí en la tierra. Pero los cristianos verdaderos sí que seremos inmortales, ya no moriremos jamás.
Saludos, John Kelly Barrett. Yo lo que te recomiendo, antes que tú digas algo, que primero investigues, y te recomiendo que leas el libro del Apocalipsis. Te lo recomiendo. Porque aquí tú dices, si usted lee bien, ninguna parte del Apocalipsis dice que el mal de la maldad dejará de existir. Pues aquí te voy a leer un versículo, que es del Apocalipsis 20, versos 14. Aquí dice clarito, el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí dice, y la muerte y su reino fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego será la muerte segunda. Explícame sobre esto, porque aquí muchas partes del Apocalipsis dicen claramente que van a ser destruidos. Cuando venga la segunda venida de Jesucristo, van a ser destruidos todo el mal. Y aquí, fijaos aquí, te recomiendo que leas el Apocalipsis porque aquí dice muchas partes de algunos versículos que ellos van a ser destruidos y van a desaparecer. O sea que el mal va a desaparecer, así de punto y sencillo.
Tito debe estar diciendo que en el milenio, la muerte, Tito, en el milenio yo sé que la muerte seguirá existiendo. Pero fíjese bien que lo que dice en Isaías 65, del 17 en adelante, dice que esa gente no morirán de pocos días. Pero aún en el milenio, la muerte existirá igual como está aconteciendo ahora. La gente durarán de pocos años. Cuando Isaías 65 dice que esa gente no morirán de pocos días, se está refiriendo después del milenio. Pero yo hice una pregunta. En cielo nuevo y tierra nueva, ¿las naciones se darán en casamiento? Contésteme eso, por favor.
Pero si es lo que estoy diciendo todo el rato, Kevin, que durante el milenio, claro que va a seguir existiendo la muerte. Que es después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando la muerte ya no va a existir más, como dice Apocalipsis 21, verso 4, y la muerte no será más. ¿Te enteras o no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo o no? Tú mientes, eres un embustero, eres un mentiroso cuando dices, cuando afirmas, porque lo has dicho bien claro, que después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, dices tú que va a seguir existiendo la muerte, cuando eso es mentira. El Apocalipsis dice todo lo contrario, dice que la muerte ya no existirá después del milenio. A ver, las naciones que vean que sean salvas, que vivan en la nueva tierra después del milenio, pues claro que van a poder casarse, van a poder procrear y repoblar otros mundos, otros planetas, porque Dios ha creado infinidad de planetas en el universo. ¿Quiénes van a repoblar esos planetas? Pues los seres humanos inmortales que vivan en la nueva tierra, los cuales van a poder procrear, van a expandirse por todo el universo. ¿Lo entiendes? Claro que podrán tener hijos, podrán procrear, serán seres humanos de carne y hueso, pero inmortales, ya no van a poder morir jamás, porque la muerte habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Lo entiendes, criatura?
Si usted nota, ya ahí usted acaba de añadirle al libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis en ningún lado dice que esas naciones que tengan hijos van a poblar otros mundos. Eso es mentira. ¿Dónde dice eso? Que poblarán otros mundos. Y déjeme decirle otra cosa. Si ellos, claro está, que tendrán hijos y se darán en casamiento, déjeme decirle que los inmortales no tienen necesidad de tener hijos ni dejar descendencia. Porque eso es para los mortales. Los mortales son los que tienen sexo y dejan descendencia. En cuanto a la iglesia, dice que no seremos, que no nos daremos un casamiento, o sea, no tendremos sexo. ¿Por qué? Porque somos inmortales. Pues si las naciones serán inmortales, entonces no podrán casarse ni tener sexo, si es así como usted lo dice.
Vamos a ver, criatura, el Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice que sus siervos les servirán por los siglos de los siglos, le van a servir. Vamos a ver, es una suposición. ¿Para qué crees tú que Dios ha creado todo el universo? ¿Para qué ha creado todos estos infinitos planetas, infinitos mundos? ¿O tú qué te crees? ¿Que todos van a caber aquí en la Tierra cuando procreen durante toda la eternidad y tengan hijos? Si no van a caber en la nueva Tierra, es imposible. Tendrán que expandirse por todo el universo, por infinidad de planetas. Es una deducción lógica. Ya lo sé que no lo dice el Apocalipsis de que van a expandirse por otros planetas. Es una deducción lógica. Yo no estoy añadiendo ninguna nueva revelación al Apocalipsis. Yo estoy haciendo una suposición, una deducción lógica de que los seres humanos inmortales se van a poder expandir y llevar el reino de Dios por todo el universo, por infinidad de mundos. ¿O es que tú qué crees? ¿Que no crees que existen los planetas? Dios no ha creado millones y millones de planetas. ¿Qué los ha creado ahí? Solamente de adorno. Hay planetas como Marte, como Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera, millones de galaxias. ¿Para qué creó Dios todo eso? ¿Para nada? ¿Para estar ahí solamente de adorno, ahí en el cielo? ¿Para qué creó Dios el universo? A ver, criatura necia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Pues para que la especie humana inmortal en el futuro se expanda por todo el universo. Ese es el propósito, la razón por la cual Dios creó todo el universo. Infinidad de galaxias, de planetas, etc. Ese es el propósito por el cual creó Dios el universo. ¿O tú crees que Dios creó los planetas solamente para que estén ahí como arbolitos de Navidad, como pelotitas de adorno, nada más? Para eso lo creó Dios, eso es lo que tú crees.
Si ellos serán inmortales, entonces no tendrán sexo, si es así como usted lo dice. Pero como ellos no son inmortales, por eso es que tendrán descendencia. Fíjese en eso, tendrán descendencia, tendrán sexo.
Fijaos que gilipollez dice este pobre idiota, dice que los inmortales no tendrán necesidad de tener hijos. Pero vamos a ver, imbécil. Mira, te voy a demostrar de una forma muy sencilla cómo mientes. Dios creó a Adán y Eva. El propósito de ellos es que fueran inmortales, que no murieran jamás. ¿Y qué les dijo Dios? Creced y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quería que fueran inmortales. Evidentemente si le obedecían. Si hubieran obedecido el mandamiento que Dios les dio, Dios les hubiera otorgado la inmortalidad. Para expandirse, para llenar la tierra, pedazo de idiota, teniendo hijos. Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo que no, que los seres inmortales no pueden procrear, no pueden tener hijos. ¿De dónde has sacado esa gilipollez? A ver, idiota. Si Dios precisamente crea a la especie humana, Adán y Eva, para que procrearan, para que llenaran la tierra, para que fueran inmortales, para que no murieran jamás, lo que pasa es que pecaron, desobedecieron a Dios y vino la muerte entonces. Pero el propósito de Dios, cuando Dios los crea, es que fueran inmortales, que vivieran para siempre, procreando, llenando la tierra de gente, de hijos. Eso es lo que va a ocurrir cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra. Los seres humanos inmortales podrán procrear, podrán tener hijos y podrán expandirse por todo el universo, por millones y millones de planetas, de galaxias que Dios ha creado. ¿Te das cuenta cómo mientes?
Si ellos comían del árbol de la vida, aún siendo mortales, de carne y hueso, ellos jamás iban a morir. Por eso Dios los saca del huerto y dice, para que no, he aquí, para que no coman del árbol de la vida, vamos a sacarlo. ¿Usted me está entendiendo?
Pero si ya lo sé, criatura, ¿qué me vienes a enseñar algo nuevo? Ya lo sé que Adán y Eva no llegaron a comer jamás del árbol de la vida, pedazo de idiota. Por supuesto que no comieron de él porque pecaron. Dios les prohibió que comieran del árbol de la vida. Y nunca llegaron a ser inmortales. Pero el propósito de Dios cuando los crea, ¿cuál era el propósito de Dios? Era crear al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer, para que llenaran la tierra, para que procrearan. Y para que no murieran jamás, para que fueran inmortales, pedazo de idiota. Lo que pasa es que el propósito de ese propósito de Dios, primigenio de Dios, quedó truncado por causa del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Pero el propósito primordial, el primer propósito de Dios, era que ellos fueran inmortales y tuvieran hijos, llenaran la tierra. Así que cuando tú has dicho que los seres inmortales no pueden tener hijos, no pueden procrear, estás mintiendo descaradamente, enseñando todo lo contrario de lo que Dios dice en el Génesis.
Fíjate que ahí dijo, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya sabe el bien y el mal, pero no en el sentido de que eran inmortales. Solamente podían ser inmortales si comieran del árbol de la vida.
Pero pedazo de idiota, ya lo sé que es en el sentido de que conocieron el bien y el mal. eran semejantes a Dios en el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuándo he dicho yo que Adán y Eva fueron inmortales? A ver, ¿cuándo lo he dicho yo? He dicho que el propósito de Dios es que Adán y Eva fueran inmortales. Ese era su propósito. A condición, evidentemente, Dios les hubiera otorgado la inmortalidad, a condición de que hubieran obedecido el mandamiento que Dios les dio. El de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Te queda claro? Pero el propósito de Dios es que no murieran, sino que se expandieran, de que llenaran la tierra, de que procrearan, tuvieran muchos hijos y vivieran para siempre. Ese era el propósito cuando Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Fue el pecado de Adán y Eva lo que truncó ese propósito de Dios, pedazo de idiota. Pero yo nunca he dicho que Adán y Eva fueran inmortales. Ya tenemos hecho un estudio, el hermano Alexander Gel y yo, sobre este tema. Así que entra en mi sitio web y lo lees. Un estudio buenísimo sobre cómo fueron creados Adán y Eva. Que no fueron creados ni mortales ni inmortales. Lee ese estudio bíblico que hemos escrito hace unas semanas y te vas a enterar de la verdad. Esas hojas del árbol de la vida servirán para sanar a las naciones. ¿A qué naciones? No a las naciones de la nueva tierra, ya que serán inmortales. Ya la muerte no va a existir en la nueva tierra. Entonces, ¿a qué naciones se está refiriendo? ¿A cuáles? Pues evidentemente, y por deducción lógica, tienen que ser naciones, es decir, gentes que vivan en otros planetas, en otros lugares, para poder sanar con esas hojas. Les podrán sanar con esas hojas. Pero en la nueva tierra no va a existir la muerte, no va a existir ni la enfermedad ni la muerte, porque todos serán inmortales en la nueva tierra, como dice el Apocalipsis. Por lo tanto, esas hojas, repito, esas hojas del árbol de la vida van a servir para sanar a naciones, pero a naciones que no vivan en la nueva tierra. Tendrán que ser naciones que vivan en otros planetas del universo.
Mira, Kelly Barrett, embustero. Voy a traer a colación la cita en la traducción de Cantera Burgos e Iglesias González, de Mateo capítulo 24, verso 31. Fíjate lo que dice. Cuando venga el Hijo del Hombre con todo su esplendor, con todo su esplendor, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono esplendoroso. Más claro agua es su resplandor. Así de sencillo, tú eres un embustero. Ahí te lo acabo de leer en otra versión donde esa palabra la vierte de esta forma, ya que gloria y esplendor son equiparables.
El Apocalipsis dice que la bestia ya existió. Existió en la tierra antes de ser escrito el libro del Apocalipsis. Eso es lo que dijo el ángel. Y la bestia que has visto era, pero ya no es, ya no existe. Cuando fue escrito el Apocalipsis, ya no existía esa bestia. Y está para subir del abismo e ir a la perdición, dijo el ángel. Es decir, que esa bestia que existió en la tierra y que persiguió a los cristianos, existió antes de ser escrito el Apocalipsis, era el emperador Nerón, que fue el primer emperador romano en perseguir a los cristianos. Él murió en el año 64. Y dice el Apocalipsis que está en el abismo, que fue al abismo. En cierta manera, él fue llevado al abismo, a ese lugar que menciona el Apocalipsis, que es el mismo lugar donde Satanás va a estar encerrado durante el milenio, cuando sea atado, cuando Cristo venga, Satanás va a ser encerrado y arrojado al abismo. Bien, pues en ese lugar, que es un lugar que se llama el abismo, ahí es donde estaba la bestia, ahí fue llevado la bestia. Y subirá, dice la profecía, que subiría del abismo. Y ha subido, yo creo que es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Él es el emperador Nerón que subió del abismo. Y cuando llegue el momento, él se convertirá en este nuevo emperador que va a gobernar sobre 10 reyes. Volverá a resurgir el emperador Nerón, que es este, el príncipe Nicolás. Si lo creo yo, es una opinión personal. Y te recuerdo que la creencia de que el emperador Nerón volvería a resurgir en los últimos tiempos era la que creían los primeros cristianos. En los primeros siglos, los cristianos también enseñaban que el emperador Nerón volvería a vivir, volvería a gobernar durante 3 años y medio, 42 meses. solo creían los verdaderos cristianos en los primeros siglos. Luego esa creencia, pues bueno, fue abandonada. Pues eso es lo que yo creo. El Apocalipsis lo dice bien clarito. La bestia que has visto era, pero ya no es. Es decir, existió, pero ya no existe. En el momento de decir esas palabras, en el momento de ser escrito el Apocalipsis, ya no existía esa bestia. Estaba en el abismo. Y la bestia que has visto era, pero ya no es. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Sencillamente, yo te estoy diciendo lo que dice el libro del Apocalipsis, ese pasaje. Y yo creo que esa bestia, que es opinión personal, repito, esa bestia es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, que un día, cuando llegue el momento, será coronado y llegará al poder. Una opinión personal. Yo creo que es el príncipe Nicolás, esa bestia, ese emperador Nerón. No, esto no tiene que ver nada con la inmortalidad del alma. Yo no estoy hablando del alma, yo no estoy diciendo que el alma de Nerón esté en el abismo, no. Es que Nerón mismo fue llevado al abismo. Nerón fue llevado al abismo, de la misma manera que Satanás va a ser atado y va a estar ahí encerrado en el abismo durante 1000 años. De igual manera, la bestia que existió en el pasado y que era Nerón, fue llevado al abismo, a ese lugar. Ahí está, o estaba, y volvió a subir, subió del abismo. Y ahora, pues es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Es mi opinión personal. Yo creo que este príncipe es el emperador Nerón, que ya subió del abismo. Y repito, a ver si esto queda claro, que esto no tiene que ver nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Yo no he dicho, ¿cuándo he dicho yo que el alma de Nerón está ahí, estaba ahí en el abismo? ¿He dicho yo eso? No. Fue Nerón mismo quien fue llevado al abismo. Estuvo ahí, en el abismo, y volvió a resurgir. Volvió a la vida, volvió a resurgir en la persona del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Es mi opinión personal. Que es una opinión, repito, que cada uno crea lo que quiera en este punto. Yo, mi opinión personal es que la bestia es el príncipe Nicolás. Porque la bestia ya existió en la tierra. Ya existió en la tierra antes de ser escrito el libro del Apocalipsis. Es que lo dice el propio libro del Apocalipsis. Y la bestia que has visto ya existió. Ya era. Existió. Lo dijo el ángel. Pero ya no es. La bestia que has visto era y no es. Ya no es. Ya no existía. En ese momento de ser escrito el Apocalipsis ya no existía esa bestia. Porque había sido muerto. O habría sido llevado al abismo, mejor dicho. Yo creo que el emperador Nerón, porque nadie sabe exactamente cómo murió el emperador Nerón, yo creo que fue llevado directamente al abismo. Fue llevado al abismo y volverá a resurgir, volvería a resurgir, como dice la profecía. Entonces, esa es la creencia. Yo te estoy diciendo lo que creían los primeros cristianos, que yo también lo creo. Enseñaban que el emperador Nerón volvería a resurgir en los últimos tiempos. Ahí se convertiría en esta bestia que habla, que menciona el Apocalipsis. A ver, yo he dicho bien clarito que es una opinión personal, que tú creas lo que te dé la gana, que creas lo que quieras. Si no quieres creer que el emperador Nerón es el príncipe Nicolás, pues no lo creas, no pasa nada. Yo lo creo, es una opinión personal. El Apocalipsis dice que la bestia existió antes de ser escrito el Apocalipsis. ¿Quién era esa bestia que existió antes de ser escrito el Apocalipsis? ¿Quién era esa bestia que perseguía a los cristianos? Evidentemente, solamente puede haber sido Nerón, el emperador Nerón, que durante 42 meses, 3 años y medio, desde el año 64 hasta el año 68, persiguió a los cristianos. Fue el primer emperador romano en perseguir a los cristianos, de la forma más crueles que te puedas imaginar. Y luego, este emperador fue llevado al abismo. Fue llevado al abismo y, como dice el ángel, del abismo surgirá. Subirá del abismo e irá a la perdición. Eso es lo que dice el Apocalipsis. ¿Entiendes? Si la bestia es el príncipe Nicolás o no, que tú creas lo que te dé la gana sobre este punto. Yo personalmente sí que creo que el príncipe Nicolás es el emperador Nerón y ya está. ¿A qué vienes a decir esas tonterías que dices? De que si yo estoy confundiendo a otros, de que si yo estoy diciendo cosas contrarias a la Biblia. Yo solo te digo claramente que es una opinión personal el creer si el príncipe Nicolás es Nerón. Es una opinión personal, yo así lo creo. Lo que sí es cierto y es dogma, es irrefutable, es que la bestia mencionada en el Apocalipsis ya existió en la tierra antes de ser escrito el libro del Apocalipsis, porque eso es lo que dijo el ángel. Queda claro, y no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo sobre este asunto. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. He dicho bien clarito que es Nicolás, el príncipe de Grecia y Dinamarca, el emperador Nerón. Nerón encarnado. Es Nerón. Nicolás de Grecia es, como opinión personal mía, es el emperador Nerón, simplemente lo que estoy diciendo. Él estaba en el abismo, Nerón estaba en el abismo y volvió a resurgir en la persona del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Esa es mi opinión, mi creencia personal, ¿vale? Que luego que cada uno crea lo que quiera. Y cuando hablamos de la bestia, tenemos que decir a qué bestia nos estamos refiriendo, si a la primera o a la segunda bestia. Pues el Apocalipsis habla de dos bestias. La primera bestia es un líder político, es un emperador, y la segunda bestia es un líder religioso, al cual se le llama el falso profeta en el Apocalipsis. Por lo tanto, cuando habléis de la bestia, especificar a qué bestia os referís, a la primera o a la segunda. A ver, Jesús, dices, afirmas que yo digo una cosa y que luego digo otra. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Y cuándo he hablado yo de la reencarnación? ¿Cuándo he dicho yo que será el emperador Nerón reencarnado? ¿Cuándo he dicho yo eso? Lo que he dicho bien claro es que es el mismísimo emperador Nerón, que yo creo que el príncipe Nicolás es el emperador Nerón que subió ya del abismo. Eso es lo que he dicho. Esto no tiene que ver nada con la teoría de la reencarnación enseñada por los hindúes, por los orientales. De que tú te mueres y tu alma se reencarna en un perro o en una vaca. Que no, hombre, que yo no estoy hablando de eso. Yo no digo eso. Lo que he dicho bien claro es que Nicolás, el príncipe Nicolás, es el emperador Nerón que ya subió del abismo. Eso es lo que estoy diciendo. Entienden las cosas mal. Entienden las cosas al revés. Yo no estoy hablando de la teoría de la reencarnación. No he mencionado la reencarnación por ninguna parte. Pues claro, criatura, una cosa es decir reencarnado y otra cosa es encarnado. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Jesús, el verbo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el verbo divino se encarnó. Se encarnó como hombre, como un ser humano. ¿Queda claro? Una cosa es la encarnación, criatura, y otra cosa muy diferente es la reencarnación. ¿Te queda claro? Lo que he dicho bien claro es que yo creo que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca es el emperador Nerón encarnado. Encarnado, no reencarnado, cuidado. Yo creo que es Nerón en la persona del príncipe Nicolás, que él es el emperador Nerón. Yo no he dicho que el príncipe Nicolás, por ninguna parte he dicho que él sea Nerón reencarnado. Eso no lo he dicho jamás. Así que no deformes mis palabras. Y entiende bien las cosas. Aprende a diferenciar lo que es la reencarnación de la encarnación, que es algo completamente diferente. La encarnación es una doctrina bíblica. Dios fue manifestado en carne, o él fue manifestado en carne, mejor dicho, aquel verbo fue y se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es la encarnación. Y luego la teoría de la reencarnación es la que enseñan los hindúes. Es decir, que tú te mueres y tu alma va a pasar a otro cuerpo, sea de un animal o sea de otra persona. Esa es la teoría de la reencarnación, que eso sí que es antibíblico. Eso jamás lo enseña la Biblia. Pero la doctrina de la encarnación sí que es bíblica. ¿Te ha quedado claro ya? Y bueno, aquí ya es opinión personal. ¿Que tú quieres creer que el emperador Nerón sigue ahí en el abismo? Pues créelo. Oyes, yo creo que no, yo creo que el emperador Nerón ya salió del abismo, ya subió del abismo en la persona del príncipe Nicolás, es mi opinión personal. Cada uno crea lo que quiera, el que quiera creer que Nerón sigue ahí todavía en el abismo, pues que lo crea, no pasa nada. Entonces, tenerlo que tener, esto lo tenéis que tener claro, o sea, vamos a ver, no confundáis nunca la reencarnación, la doctrina de la reencarnación con la doctrina de la encarnación, aunque palabras se parecen. Pero no es lo mismo. Una cosa es la reencarnación, que es lo que creen los hindúes y otras religiones no cristianas. Y otra cosa es la doctrina de la encarnación, que sí, esa sí que es absolutamente bíblica. El verbo de Dios se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Eso es la encarnación. Pues igual, con el polo opuesto, es decir, con el tema de la bestia. Yo creo que el emperador Nerón, la bestia, se volverá a encarnar, o se ha vuelto a encarnar, la persona del príncipe Nicolás. Eso es la encarnación. Y repito, no tiene que ver nada con la doctrina de la reencarnación.
Soy abuela de Galicia, España. De hecho, parece ser, hermano Tito, que ese abismo es un lugar en el fondo del mar, por una serie de textos bíblicos que parecen identificar el abismo. Por ejemplo, ahora se me vienen dos a la cabeza, uno en Génesis 1.1 y otro en Génesis 7.11, donde se identifica el abismo como un lugar en el fondo del mar. Pudiera ser ahí, por ende, digo yo, donde Nerón estuviera preservado con vida. Ahora me acuerdo que según los locos de la sociedad Watchdover, esa bestia que era la Liga de Naciones. Es que perdone que me ríe, hermano, que esto me ría. Que esto es una cosa muy, es que es una cosa sumamente seria, pero es que es contra. Porque la Liga de Naciones se había encarnado luego en la ONU. Eso decía la. Y no sé ahora qué exactamente que dicen estos perturbados de la Watchtower, ¿no? Pero realmente es significativo porque el propio, como acaba de decir el hermano Tito, ¿no? El propio apóstol Juan vio que era, es decir, que existía en los tiempos de los apóstoles, del apóstol Juan. Ya no existe. Está para subir, es decir, subirá en el futuro. Era significa que en la época del apóstol Juan ya no existía. Y luego dicen estos jamaos que era la Liga de Naciones, que luego volvió a surgir del abismo porque apareció como la ONU.
La confesión auricular practicada en la Iglesia Católica, es decir, el ir a confesar los pecados a un sacerdote católico, es absolutamente una doctrina y una práctica totalmente antibíblica. Lo que sí enseña el Nuevo Testamento es que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. Cuidado, no ir a un cura a confesar nuestros pecados, como si fuera él el representante de Dios en la tierra, no. Sino confesar los pecados unos hermanos a otros. Ahora voy a pegar el pasaje bíblico, creo que se encuentra en la Epístola de Santiago, para que veáis que eso sí es bíblico, el confesar nuestros pecados unos hermanos a otros. Bueno, como podéis ver, ahí os he pegado el pasaje, se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas o pecados unos a otros y orad unos por otros. Es decir, que los pecados tenemos que confesarlos los unos hermanos a otros. Por lo tanto, siendo consistentes, los propios curas paposos tendrían que venir a nosotros, a los cristianos normales, pues a confesar sus pecados a nosotros, y no ir nosotros, como enseña la Iglesia Católica Romana, a un cura paposo a confesar nuestros pecados. Dice los unos a los otros, todos los hermanos hemos de confesar nuestros pecados unos a otros, nuestras ofensas debemos confesarlas unos a otros. Eso sí que es doctrina bíblica y que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica, con la doctrina de demonio de la confesión auricular practicada por el papismo.
Sí, abuelo, efectivamente, hermano Tito, fíjate además la diferencia de ese modelo bíblico con la del modelo babilónico apóstata de la confesión auricular paposa. O sea, el modelo bíblico de confesar un pecado a otros hermanos, ¿no?, para que puedan orar por nosotros como intercesores, en el sentido de que podemos pedir a Dios, y como dice ahí, la oración del justo es muy eficaz, ¿no? No pedir por los muertos que están en un más allá y esas patrañas que enseña una parte del sistema iglesiero apóstata, ¿no? Pero fíjate la diferencia que de eso a ir a un señor como pretendido sustituto de Cristo en la tierra y decir, para que además él pueda dar una absolución que además, para más inri, es antibíblica, ¿eh? Porque resulta que el mismo Jesús dijo, cuando oréis no digáis las mismas cosas repetidas veces. O sea, nada que ver una cosa, el concepto bíblico como que tú has pegado ahí, con esta confesión babilónica que tiene el papismo.
Además, la práctica paposa de la confesión auricular, que ha practicado durante cientos de años, ha servido para la Iglesia Católica Romana tener mucho poder sobre los emperadores, sobre el poder político de las naciones, porque de esta manera era una forma de sacar secretos de Estado a gobernantes, a políticos, a reyes. Ellos iban a confesarse a un cura paposo, les contaban sus secretos, sus intimidades o sus pecados, y de esta manera la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, sacaba una información impresionante, y era una manera de coaccionar, de chantajear, de controlar a los gobiernos católicos de las naciones. Ese ha sido siempre a lo largo de los siglos el propósito de esta práctica satánica, diabólica, de la confesión auricular practicada por el papismo.
Fijémonos, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 5, verso 1. Dice: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. No entre todas partes, no es en el mundo, claro, pero bueno. Dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y dice ahora: tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Es decir, ese que tenía, que estaba fornicando, que estaba teniendo relaciones con su madrastra, no estaba bajo secreto de confesión auricular, porque decía que era conocimiento de toda esa cristiandad primitiva. No estaba bajo secreto de confesión auricular, y se ve que la confesión auricular no es para nada un concepto bíblico.
Efectivamente, hermano Abuada, me alegro que haya sacado ese texto de Corintios para que quede claro que entre los primeros cristianos los pecados eran conocidos, se confesaban los pecados, las ofensas los unos a los otros, y no como hace la Iglesia Católica. Como he dicho antes, ese es un sistema perverso para sacar información a los gobiernos, a los reyes, a los gobernantes, información secreta, que ellos llaman secreto de confesión, pero que les ha servido muy bien para chantajear durante siglos a los gobiernos de Europa, a católicos, a reyes, a presidentes, porque es un conocimiento que tiene la Iglesia Católica, una información que ha sacado por medio del confesionario. Por eso, fijaos bien que en el Apocalipsis la gran ramera, ¿cómo aparece? Aparece sentada encima de ¿qué? Encima de la bestia, encima del poder político, del imperio, dominando, gobernando al imperio. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media y lo que va a volver a hacer en el futuro durante el reinado de la bestia. Fijaos, va a ser la jerarquía católica, el poder católico romano, quien va a controlar, quien va a dominar al nuevo imperio romano, a la bestia y al emperador, evidentemente. Y luego al final, poco antes de la segunda venida de Cristo, pues ya sabéis lo que dice el Apocalipsis. Lo hemos estudiado en la escuela bíblica. La bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir a la Iglesia Católica Romana. Fijaos, la imagen es tremenda la que aparece en el Apocalipsis. La gran ramera, la gran puta, sentada encima de la bestia, dominando a la bestia, llevando a la bestia. Y esto pues lo hace uno de los medios que utiliza. Es la confesión auricular, por medio de la cual gobierna y controla a las naciones católicas de Europa.
Hola, soy Tito Martínez. Bueno, voy a contestar a la pregunta que hace Jesús Martín aquí en el chat. Dice lo siguiente: el falso profeta y el falso Mesías no iban a trasladar el Vaticano, la sede religiosa, a Israel, y desde allí no se iban a contar los 42 meses. ¿Eso sucederá al final o cómo va a ser? A ver, el libro del Apocalipsis dice bien claro que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles durante 1260 días, 3 años y medio. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 11. Jerusalén va a ser ocupada por las naciones gentiles. El falso profeta, la bestia, los ejércitos de las naciones van a ocupar Jerusalén, la van a invadir, y entonces Jerusalén se va a convertir, en cierta manera, en la capital religiosa del falso profeta, pero la capital política del reinado de la bestia, como hemos visto en las escuelas bíblicas que hemos dado, en el estudio del Apocalipsis, va a ser Roma. Roma será la capital política y también religiosa del nuevo imperio romano. Pero Jerusalén, en cierta forma, será también una sede religiosa muy importante. Al final, hacia el final de los 42 meses, cuando los ejércitos de la bestia se reúnan en Armagedón, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Ellos subirán a Jerusalén, es ahí donde se efectuará la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, subirán a Jerusalén y querrán convertir Jerusalén en la capital del mundo, porque ellos sabrán perfectamente que Jesús va a regresar en Jerusalén. Él descenderá del cielo sobre el Monte de los Olivos, y entonces es cuando va a destruir a todos los ejércitos de la tierra. Pues bien, eso Satanás lo sabe perfectamente. Entonces va a llevar los ejércitos, los va a subir a Jerusalén, los ejércitos de la bestia. Y es ahí, fuera de Jerusalén, donde se va a entablar la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y Jesús va a destruir a los ejércitos de la bestia. Por lo tanto, la capital, la ciudad, durante el reinado de la bestia, que va a ser realmente la capital del nuevo imperio romano, va a ser Roma. Luego al final, hacia el final de los 42 meses, la bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir Roma, la ciudad de Roma. La van a destruir. Y la van a destruir porque lo que querrán es poner la capital en Jerusalén. Por eso es que los ejércitos subirán a Jerusalén, porque querrán convertirla en la nueva capital de la bestia y del falso profeta. ¿Queda claro? Entonces, esto es muy importante porque en Apocalipsis 17 y 18, cuando se habla de la destrucción de Roma, de la capital de la gran ramera, podréis observar que ocurre poco antes de la segunda venida de Cristo. Es cuando Roma será destruida por fuego. Es la capital religiosa, política y económica, va a ser de la bestia. Es una sede comercial también. La Iglesia Católica Romana va a ser destruida hacia el final del reinado de la bestia. Y lo que querrán, repito, van a destruir Roma, porque lo que querrá la bestia y el falso profeta es convertir Jerusalén en la nueva capital del reino de la bestia. Y por eso es que los ejércitos de la bestia van a subir a Jerusalén. Va a ser fuera, como dice Apocalipsis 14, va a ser fuera de Jerusalén donde se va a entablar la gran batalla. Y entonces, cuando serán destruidos, la bestia y el falso profeta serán capturados cuando Jesús venga y arrojados vivos al lago de fuego, y eso será ya el fin del reinado de la bestia y el fin de la Iglesia Católica Romana. Es cuando pues vendrá el fin del mundo, evidentemente. En fin, esa es la respuesta.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.
aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.